manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ven aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos como siempre, con mucho cariño a todos nuestros amados de la audiencia, de su programa Voz de Restauración. Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández, y estoy aquí sintiéndome bienaventurado porque tengo el gozo de compartir contigo las buenas noticias de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hemos recibido del Padre la palabra más poderosa, la palabra que da vida a los muertos, la palabra que levanta el ánimo a los apocados, la palabra que abre la cárcel para sacar a los presos, la palabra que sana el corazón, la palabra que cambia la disposición del corazón humano. Es la palabra de Dios, la palabra que nos da la vida de Dios, la vida nueva. Oh, hay un cántico en nuestros corazones, hay un cántico nuevo, el cántico de la redención. Ese cántico, todos los creyentes en el Señor Jesucristo lo tenemos. Es el cántico que canta el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba, el amor que excede a todo conocimiento, el amor que se manifestó a favor de todos los hombres. Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Dios ha manifestado su clemencia hacia nosotros. Hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos entrada al reino eterno por Jesucristo nuestro Señor. Ya no somos extranjeros para Dios, no somos advenedizos. Somos conciudadanos del reino de los cielos. Bendecimos al nombre del Señor. Gloria, gloria sea siempre al nombre del Padre, el benefactor nuestro, el que nos ha llamado a reino de su amado Hijo, para que tú y yo disfrutemos de las riquezas, de la gloria, de la herencia. Somos coherederos con Cristo. Jesucristo es el Hijo mayor. El Hijo mayor, según la palabra de Dios, en la costumbre hebrea, de acuerdo a lo que Dios instituyó, el primogénito recibía la mitad de los bienes del Padre. Pero Jesús, el primogénito, es el dueño de todas las cosas que pertenecen al Padre, porque además de ser el primogénito, es el unigénito del Padre. Él se ha convertido en el hermano mayor para nosotros, el hermano mayor que defiende a los menores. Y el hermano mayor, que al ver a los menores perdidos, le dice al Padre: yo iré por ellos, prepárame cuerpo. Si la sangre de los toros, de los animales, no pueden perdonar sus pecados, expiar sus pecados, prepárame cuerpo, yo descenderé, yo ocuparé el lugar de ellos y moriré por ellos, dijo el hermano mayor. Contrario al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, recuerdan ustedes que se enojó cuando el pequeño llegó después de haber gastado de una manera equivocada los bienes del padre. Se enojó y dijo: yo que nunca he violado ninguno de tus mandamientos, que he permanecido en la casa, pues trabajando para ti, para hacer crecer tus bienes. Tú no me has dado nunca una fiesta así, en cambio este delincuente, extraviado, que se ha ido a una provincia lejana a malgastar tus bienes viviendo perdidamente, a este tú lo recibes de esa manera. Y se enojó con el padre. No entendía el corazón del padre. Pero el hermano mayor del cielo, Jesús, no dice así. Todo lo contrario. Él se entrega voluntariamente al padre. Le dice al padre, prepárame cuerpo y yo iré y moriré por mis hermanitos. Él nos llama los pequeñitos. ¿Y saben ustedes lo que dice él? Dice que cualquiera que se mete con uno de tus hermanos pequeñitos, se mete conmigo. Y mejor le fuera que se enredara en el cuello una cuerda de esa, una piedra de molino y se tirara al mar, que no meterse con uno de tus pequeños. Y Jesús dijo que el que le dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, no morirá sin recompensa. El que le hace un bien a ellos, me lo hace a mí. El que los recibe a ellos, me recibe a mí. Por eso cuando Pablo perseguía a la iglesia y Jesús se le apareció, Saulo le preguntó, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero a perseguir a la iglesia, a los pequeños del Señor, estaba persiguiendo al Señor. Ese hermano mayor, Jesús, ha compartido con nosotros la herencia, los bienes del Padre. Oh, gloria a Dios. Tenemos una familia en el cielo, una familia espiritual. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea, los creyentes son la familia del Señor. Llevamos el nombre de Dios. Dice que llevamos el nombre. Toma en el nombre, dice la Biblia, toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros tenemos el nombre del Señor. Llevamos el nombre que representa su apellido espiritual. Como dice la palabra, todos se van a llevar el nombre, van a llevar el apellido de Jehová. Y tenemos el nombre del Señor. Jesucristo nos dio el nombre del Padre. Y el nombre significa todo lo que es el Padre. Somos la familia de Él, su dignidad, su riqueza, su herencia, su carácter, su naturaleza. Que eso es lo que representa el nombre de la naturaleza. Todo eso lo tenemos en Cristo Jesús. Oh, ustedes ven que cada vez que venimos aquí, les hablamos de algo, de muchas cosas, diríamos, muchas cosas, de todas esas riquezas. Y pasaríamos toda una vida en el Espíritu, hablando y platicando y exponiendo todo lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Y nunca vamos a terminar. Somos felices. Y Él ha llenado nuestra boca de alabanza. Él ha llenado nuestra lengua también para hablar alabanza para Él. Nuestros labios de risa. Ha puesto una canción nueva en nuestros corazones. Nos dio su gozo, su alegría, su paz, su esperanza. Somos felices. Somos la familia de Dios. Por eso venimos siempre a compartir contigo este mensaje en la espontaneidad del Espíritu. El Espíritu Santo siempre tiene una palabra fresca. Es como como el sol cada día, como la mañana. Dice la palabra que Dios cada día nos prodiga su misericordia. Por eso por la mañana cantamos su misericordia. Igualmente al caer el día, en la tarde, su fidelidad. Y Él nos sacia de lo mejor de Él cada día. Y el sol, cada día, aunque es el mismo sol, trae siempre algo nuevo para nosotros. Porque la misericordia de Dios, dice la palabra, se renueva cada mañana. Y Dios, cada mañana, deja caer el maná de sus bienaventuranzas, sus bendiciones, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cada día Él tiene algo nuevo. Por eso el cristiano que vive en Dios está lleno de santa expectación. Se levanta cada día diciendo, oh, ¿qué voy a vivir hoy? ¿Qué tendrá el Señor para mí en este día? ¿En qué dimensión me va a entrar? ¿Cómo me va a sorprender el Señor? Porque la vida cristiana es así, es una vida nueva, es una vida que todos los días nos presenta retos diferentes. Buenas noticias, porque ese es el Evangelio, buenas noticias. Y aunque el cristiano posiblemente sea la persona más sufrida de la tierra, porque el cristiano percibe lo que los demás no perciben, el cristiano tiene conciencia, el cristiano puede explicar la mayoría de las cosas que nos rodean. El hombre natural se aturde, se asombra, se maravilla de las cosas que están pasando, pero el cristiano no, el cristiano sabe que estas cosas son necesarias, fueron profetizadas, deben ocurrir. El cristiano sabe que hay una batalla, un conflicto entre el bien y el mal en el corazón de cada ser humano, en el ambiente, en los aires. El cristiano sabe que el mundo va de mal en peor. El cristiano sabe lo que hay en el corazón del hombre. La naturaleza que el hombre natural tiene, que está dañada, está viciada, es propensa al mal, y que la mente del hombre es continua al mal. Al cristiano no le sorprende lo que está pasando en el mundo. Todo lo contrario, lo puede explicar. El cristiano tiene una dimensión, tiene una óptica profunda, más fina, que puede advertir, puede ver muchas cosas que el hombre común no puede ver. Eso lo puede mirar el cristiano. Puede mirar, puede observar, puede ver, puede explicar. Tiene entendimiento. Porque tiene el entendimiento de Dios. Al cristiano, Dios le ha amanecido. Le ha amanecido la vida de Dios. La conoce. Conoce las dos vidas. Conoce la natural. Porque toda la vida vivió en la vida natural. La vida adánica. La vida común. Pero tiene también la naturaleza espiritual. La dimensión de vida. Tiene la sabiduría de Dios. Tiene la revelación de la palabra de Dios. Y la conoce. Y por eso puede analizar, puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, y lo natural a lo natural. Eso lo puede hacer el hombre espiritual. Ese hombre ve lo que el hombre común no puede ver. No se sorprende, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz, confiad, yo he vencido al mundo. También el hombre natural sabe que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanidad de los sentidos, todo lo que hay en el mundo no procede del Padre de las luces, o sea, de Dios, sino que procede de lo malo. El cristiano sabe que es un peregrino en este mundo y que es necesario que pase por muchas tribulaciones antes de que llegue al reino de Dios. El cristiano sabe que tiene que sufrir pruebas y adversidades. Por eso el cristiano que anda en fe puede hacerle frente a todas esas circunstancias en serenidad, en tranquilidad, como teniendo dominio sobre cada situación. El cristiano que anda en el Espíritu sabe que Dios está con él y que prometió capitanear su vida más allá de la muerte, que tiene una promesa que dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las últimas palabras de Jesús, y las dijo mientras ascendía al cielo. Se despedía bendiciendo a la iglesia y instruyéndola y prometiéndole: yo te pastorearé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia sabe que Dios está con ella todos los días. El creyente lo sabe. Y esa promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, viene siendo para nosotros la misma realidad que vivió Israel cuando Dios lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre, y lo pastoreó por 40 años en el desierto. Es una representación, un simbolismo, una tipología, un tipo de lo que es la vida del cristiano. Dios nos sacó del Egipto del pecado, del yugo opresor, del faraón. El diablo nos tenía haciendo ladrillos para construir su reino. Romanos capítulo 6 dice que nosotros entregábamos nuestros miembros para servir a la injusticia, a la maldad. Estábamos entregados al vicio, a los placeres. Aparentemente andábamos buscando satisfacción para nuestros deseos, para pasarla bien, como decíamos. Pero simultáneamente, mientras satisfacíamos esos deseos, esos impulsos llenamos esos vacíos que había en nosotros, entregándonos al placer, al vicio, dañándonos y dañándonos a los demás, contribuíamos al reino de Satanás, porque nuestro dinero, nuestras facultades eran entregadas al vicio, y de esa manera se popularizaba, se engrandecían las barras, los carteles de las drogas, los que venden alcohol, en fin, y los que venden pornografía y todos los que venden todas esas cosas que nos destruían antes. Nosotros participamos de todas esas cosas y todas esas cosas nos dañaban a nosotros, dañaban a la sociedad. Pero para nosotros era un escapismo, un desahogo, un buscar placer. Así vivíamos. Contribuíamos a engrandecer el reino de Satanás, el faraón. Y así como el faraón de aquellos días, de aquellos, o los faraones que vivieron en aquellos 430 años, no todos esos años Israel vivió en esclavitud, pero parte de esos años fueron siglos. Así que el faraón, a través de Israel, construyó pirámides, construyó monumentos que están ahí, están en Egipto, ciudades completas eran construidas a través del esfuerzo y del genio del pueblo de Dios. Por eso el faraón se resistió cuando Dios dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hubo un duelo en el momento de rescate, cuando Dios fue a buscar a los hijos de Israel a Egipto, cuando llegó el tiempo, Dios fue muy específico: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque Dios nos salva, mis amados, para que le sirvamos. Y Dios fue muy específico. Le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El faraón dice: no, pero Israel me está sirviendo a mí. Este pueblo es mío. Este pueblo son mis esclavos. Ellos son los que laboran para nosotros, para traer esplendor y grandeza a mi imperio. ¿Cómo voy yo a dejar ir lo que constituye la economía de mi imperio? Jamás. Ellos me sirven a mí. Por eso el faraón se endureció. Claro, Dios lo endureció y él se endureció porque él no quería dejar ir al pueblo. Satanás, de la misma manera, no quería dejarnos ir. Nos quería mantener esclavos para él, porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Así que éramos esclavos de Satanás. Y así nos encontró Dios, así estábamos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Pero así como Israel, a pesar de que era un pueblo esclavo, ya había sido elegido por la promesa que Dios hizo a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. De la misma manera, nosotros fuimos elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Había un decreto de salvación para nosotros. Y aunque nacimos en esclavitud y crecimos todos nuestros años en esclavitud del pecado y del vicio y de la maldad y de la iniquidad, y entregamos nuestras facultades al mal y servíamos al faraón para engrandecer a Satanás, para que Satanás pudiera seguir manifestando su poder en el mundo, para que se pueda enriquecer y pueda crecer la levadura maldita del diablo. Así servíamos. Por eso cuando el Señor vino a nosotros fue tan difícil, porque el diablo no quería dejarnos ir. Estábamos atados a esos hábitos que estaban adheridos en nuestra vida y que normaban nuestra conducta. Así vivíamos nosotros antes, mis amados. Eso éramos antes, esclavos de los malos deseos. La iniquidad se enseñoreaba de nosotros. No queríamos salir de esa vida, ni podíamos. Así como el faraón se endureció, el diablo también se endureció y no quería dejarnos ir. Así que, pero Dios, que puede más que el diablo, también pudo más en la redención y envió a Jesucristo desde el cielo. Todo el ministerio de Jesús fue un decreto de autoridad contra el diablo, diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así le dijo Dios a través del ministerio de Jesús al diablo. Dice la palabra que él vino para deshacer las obras del diablo. Él llevó cautiva la cautividad. Él venció los decretos que estaban contra nosotros. El decreto de la muerte. El decreto del pecado. El pecado era una ley que nos llevaba, nos mantenía sujetos y rebeldes. Y el diablo nos tenía como el faraón esclavizado, sirviendo a él. Pero Dios vino a través del ministerio poderoso de Jesús y le dijo al diablo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El diablo, por un tiempo, a pesar de que durante los 33 años del ministerio de Jesús, Jesús golpeó el reino de Satanás. Jesús Nazareno, como dice la palabra, varón aprobado por Dios que anduvo entre nosotros, haciendo maravillas y milagros, porque Dios estuvo con él. Él hablaba a los demonios y los demonios le obedecían. Él ató al fuerte, a Satanás. Él le quitó las armas, el pecado y la muerte. Él deshizo las armas del diablo. Y tomó el botín que éramos nosotros, las presas, y nos sacó de las manos. Así como Dios, a través del mediador Moisés, sacó a Israel con la vara de su poder. De la misma manera, Dios, a través de la vara de la redención en Cristo Jesús, nos sacó del yugo opresor de Satanás, para que ya no sirvamos a las tinieblas, sino que sirvamos con las armas de la luz. Y Dios le dijo muy claramente a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Israel no fue suscitado como nación, no fue levantado como nación, no nació como nación para servir al Faraón. Un pueblo que fue elegido por Dios, un pueblo que nació por un milagro. Sí, porque Dios abrió el vientre muerto de Sara y nació Isaac. Y de ese hombre, Isaac, nació una nación, Israel. Una nación predestinada para un propósito eterno y santo en la tierra. De Israel iba a nacer el Mesías, Jesús, para que la tierra fuese llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Dios que pone la palabra en nuestra boca para ustedes. Así que era un pueblo elegido para una misión en la tierra. Nosotros también fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios en Jesucristo, conocidos y predestinados para Dios el Padre, para tener herencia con los santificados. Así nos llamó Dios a ti y a mí. Bendecimos el nombre del Señor. Así que la iglesia, los redimidos, no debiéramos de prestarnos para servir a ningún interés mundanal, ni el gobierno, aunque debiéramos ser fieles a César y darle a César lo que es de César y ser ciudadanos obedientes y sujetos a las leyes y cumplidores de las leyes. Debemos pagar nuestros impuestos, porque la Biblia dice que hay que darle al deudor lo que le debemos. Y los cristianos tenemos que vivir una vida correcta, hacer un testimonio en todo. Pero no debiéramos de someternos a los intereses mezquinos de los hombres, de ninguna institución. Aún, perdónenme que lo diga, de instituciones religiosas que usan a los hombres, a los creyentes para fines de hacer imperios, a hacer grandes infraestructuras, instituciones, y usan los recursos del pueblo de Dios para eso. No. No es para hacer monumentos, para traer el nombre a una institución humana, a una organización, o el nombre de un famoso ministro, predicador. No, la iglesia no existe para eso. La iglesia no fue diseñada por Dios para servir a los intereses humanos de ninguna institución. Perdónenme que lo diga, ni aún eclesiástica. De ninguna manera. La iglesia fue salvada para servir al Dios vivo y verdadero con un propósito muy santo, muy específico. Dios dijo: para que me sirvan a mí, al reino de Dios, a los intereses espirituales del reino de Dios. No a intereses humanos. Aunque la iglesia ha tenido éxito en mezclar los intereses humanos, o sea, de la institución eclesiástica, ha tenido el éxito de mezclarlo con los intereses eternos e inclusive defender que es una misma cosa. No, pero hay muchos intereses de las organizaciones que dirigen a la iglesia que son humanos, totalmente humanos, son ideas, a veces buenas ideas, pero Dios no está comprometido con buenas ideas, sino con sus ideas. El Señor tiene un propósito y en ese propósito ningún hombre puede intervenir. Ningún hombre puede inventar. Nadie, ninguno de los profetas, se atrevió a añadir nada al propósito de Dios. Cuando Dios mandó a Noé a hacer el arca, Noé no le puso un codo, un centímetro, un metro de más, no, de ninguna manera. Él no cambió el tipo de madera, él no puso ébano ni caoba, él puso la madera específica que Dios le dijo. Él cubrió con brea, selló con brea. Él no selló con cemento ni con otro elemento. No, no. Él siguió instrucción. Nadie tiene el derecho en el reino de Dios a fomentar iniciativa personal. Ningún hombre. Es un error que hemos cometido como iglesia. Lo hemos cometido y tenemos que confesar ese pecado. Hay hombres que tienen buenas ideas. Y esas ideas traen prosperidad económica, prosperidad estadística, y eso nos asombra, nos maravilla, y todos queremos emular lo que hacen esos grandes imperios religiosos. Pero déjame decirte, mi amado, que un día tendremos que dar cuenta a Dios, y Dios tiene una forma de ver las cosas que es muy diferente a nosotros. Dios no perdonará el día que tengamos que comparecer delante de Él a dar cuenta de nuestra mayordomía, porque todos dicen que compareceremos a dar cuenta de nuestra mayordomía. No, no quizás para juicio de perdición, pero sí para darle cuenta al Dios que nos confió administrar los dones de su gracia. Y nadie tiene el derecho a fomentar ninguna iniciativa personal. Y es un problema que vamos a tener los ministros y la iglesia de Jesucristo. Las denominaciones de la iglesia tendrán que dar cuenta a Dios por todas esas cosas que fomentamos, que no son cosas del Espíritu. Dios nunca mandó a la iglesia hacer esas cosas. Las hacemos imitando lo que vemos, buenas ideas. A veces, entre comillas, buenas intenciones. Pero Dios lo que quiere es obediencia. Dios tiene un plan diseñado y nosotros somos llamados a colaborar con Él. A colaborar con Él para hacer ese plan. No tenemos el derecho a cambiar el plano, ni el diseño, ni a cambiar el material de la construcción. Jesús dijo, yo edificaré a mi iglesia. Dios rechazó a aquellos que no siguieron las instrucciones. Por ejemplo, Saúl, Dios lo mandó a hacer algo y lo hizo, hizo casi todo, pero hizo varias cosas que Dios no le mandó a hacer. Y cumplió parcialmente a la voluntad de Dios. Y Dios dijo, por cuanto tú menospreciaste mi palabra, yo también te menosprecio, yo también te desestimo. Mis amados, Dios es celoso. Nadie tiene el derecho a construir en el plan de Dios sin seguir una instrucción específica de Dios. Esa es la diferencia entre aquellos hombres y nosotros. Moisés dice la palabra que todo lo hizo de acuerdo al modelo. En el libro de Éxodo termina como si fuera un estribillo. Y Moisés hizo por ejemplo, el altar de bronce de acuerdo al modelo que vio en el monte. Y de acuerdo a la palabra de Jehová. Y así sucesivamente, cuando hizo el lavacro, cuando hizo el candelero, cuando hizo la mesa de los panes, cuando hizo el incensario, cuando hizo el arca, dice, en todo dice, y Moisés lo hizo como Dios lo mandó a hacer. Nadie tiene el derecho a cambiar algo de Dios. Y déjenme decirles, tendremos que dar cuenta a Dios. Y hay muchas cosas que hemos hecho en la obra de Dios que Dios no nos mandó a hacer. Inclusive nos hemos convertido, perdonen que lo diga, en faraones. Hemos subyugado al pueblo de Dios. Estamos usando los recursos del pueblo de Dios para proyectos de nosotros. Pero un día
tendremos que dar cuenta. El faraón quería engrandecer su imperio a través de la fuerza, el esfuerzo, el tiempo, el talento y el genio de Israel. Pero Dios rescató a su pueblo y dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios tuvo que doblegar al faraón, abatir por el polvo su soberbia, su altivez, su arrogancia, para mostrar a la posteridad su gran poder, para dejar huellas de que ese pueblo es mío. Por eso siempre Dios se refirió a Israel como mi pueblo. ¿Por qué Dios reclama ese derecho sobre Israel? Porque dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando tú eras esclavo en Egipto, yo fui allá y te rescaté. Yo te rescaté de la esclavitud para que tú no sirvas al faraón, sino que tú sirvas al Dios vivo y verdadero. Lo que unía a Israel con Dios era esa redención, justamente ese rescate, ese éxodo, esa salida, esa intervención sobrenatural poderosa de Dios para rescatar a ese pueblo. De la misma manera, en el sentido espiritual, Dios nos redimió con la sangre de su Hijo. Con su grande poder, Dios nos rescató de nuestra mala manera de vivir, aplicando la victoria de Jesús. Jesús lo hizo en su cuerpo, lo hizo en su vida, lo hizo en el tiempo, lo hizo en la historia, para ahora aplicar ese triunfo en nuestras vidas. Clavó el pecado en el madero, llevó nuestra vergüenza, pagó el precio de nuestra redención, expió nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, enterró nuestro pasado vergonzoso, adánico, en la tumba de José de Arimatea. Luego se levantó entre los muertos para darnos la vida de su resurrección. Sepultó nuestro pasado para darnos ahora la novedad de la vida nueva, la vida gloriosa de la resurrección. Nos rescató del pecado y de la muerte, del yugo opresor de Satanás, para que no sirvamos más a Satanás, ni a su reino, ni a las tinieblas, ni a la maldad, ni a la naturaleza del reino vil y menospreciado de Satanás. Para eso nos rescató Dios. Amén. Nos sacó de Egipto, del mundo. Todo lo que hay en el mundo se opone a Dios, en naturaleza, en esencia, en intención. Por eso Dios tiene un pueblo en el mundo que camina, que peregrina con un propósito en la tierra. Dar a conocer a Dios. Ese pueblo está siendo perfeccionado hasta el día de la redención, hasta el día de la manifestación gloriosa de Jesús, que viene por ese pueblo para raer del pecado de la tierra a los pecadores y al pecado, el pecado a los pecadores, y establecer un reino que nunca tendrá fin, donde reinará la justicia, donde reinará la alabanza a nuestro Dios para siempre. En la tipología del Antiguo Testamento, Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa a través de un mediador llamado Moisés. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Él fue el que fue con la vara del poder y nos rescató del pecado, de la muerte y de los poderes opresivos, pagando un gran precio, su vida, por nuestro rescate. Ahora somos de Dios. De la misma manera que en la antigüedad usted podía de dos maneras tener esclavos. Número uno, cuando usted peleaba con un pueblo y lo vencía y subyugaba a ese pueblo, en la ley antigua de la guerra, todo lo que pertenecía al vencido ahora pasaba a ser del vencedor, incluyendo las personas que eran esclavos de los conquistadores. Siguiendo esa ilustración de la milicia antigua, Dios os trae una enseñanza. Jesús entró al territorio del valiente, que es Satanás el fuerte. Satanás entró al Edén y a través de un engaño, una estratagema de error, una mentira, apartó al hombre de la palabra de Dios. Y el hombre llegó a obedecer a Satanás y llegó a ser esclavo de Satanás, porque la Biblia dice que somos esclavos de que él nos vence. El diablo a través de un engaño venció a Adán. Se enseñoreó de Adán, que fue hecho cabeza de la humanidad, el hombre. Entonces el pecado pasó a todos los hombres y el diablo nos subyugó. Y teníamos que servir a través de una naturaleza pecaminosa que nos dictaba a la maldad. Cristo vino, en cambio, a un rescate y venció al que nos venció, a Satanás. Y venció el instrumento con el cual nos venció, el pecado. Y venció la consecuencia del pecado, que es la muerte, porque muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y de esa manera el Señor Jesús venció la muerte también. Ese es el mediador. De esa manera le dijo a Faraón, al diablo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Oh, gloria a Dios. Por eso tenemos que bendecir a Dios por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sacó a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora esa vida ha llegado a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, que ha venido a traer esa vida a nosotros. Israel fue justificado a través de la sangre del Cordero, porque antes de salir de Egipto, Israel mató un cordero y celebró la Pascua. Y Dios instituyó aquella conmemoración. Israel puso sangre, la sangre del cordero, en la parte superior de la puerta, en el dintel de la puerta. Cuando el ángel destructor vino a destruir a los primogénitos de Egipto para traer muerte como castigo a cada familia de Egipto por el mal que le hicieron por 430 años a Israel, el Señor puso, Israel puso la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Y cuando vino el ángel exterminador, exoneró de muerte y de luto y de desgracia a cada familia de Israel. Y de esa manera Israel fue redimido, fue librado del mal por la sangre del cordero. Por eso Juan, cuando anunció la venida del justo, de Jesús, cuando lo vio venir a él para ser bautizado en el Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese Cordero sin mancha y sin contaminación se ofreció a Dios por nosotros para redención, para que ahora pertenezcamos a Dios, para que ya no sirvamos a la esclavitud del pecado y a Satanás y a sus intereses, sino al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Así que en la Pascua, en la sangre derramada, en la vida de aquel cordero, Israel fue librado de la muerte. De la misma manera nosotros, por la sangre de Jesús, celebramos la Pascua. Cada vez que la iglesia ingiere el pan y el vino en la celebración de la cena del Señor, recuerda en vivencia. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Tomando el pan lo partió, lo dio a sus discípulos, dijo: coman, este es mi cuerpo, que por vosotros se entrega. De la misma manera la copa, después de haber dado gracia, la compartió con ellos diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que la iglesia celebra la Pascua a través de la cena del Señor, la iglesia está conmemorando la salida de Egipto. Está celebrando la Pascua del Señor. Oh, gloria a Dios. Y celebramos la salida de Egipto constantemente. El cristiano nunca se olvida del día que Dios le rescató, el día que el Espíritu Santo vino a nosotros para revelarnos esa salvación y nos apropiamos de esa redención que es en Cristo Jesús por gracia y por la fe en su nombre. Y nos gozamos, y ese es el evangelio que publicamos, que cuando llega a la vida tuya, a la mía, produce esperanza, nos acerca a Dios, nos fusiona con Dios, conocemos a Dios. Entonces viene la vida nueva, la vida diferente, que aunque la vivimos en el mundo, no somos del mundo. Disfrutamos sanamente de todo lo que hay en el mundo, que es bueno, que agrada a Dios, que no es pecaminoso. Somos los seres más felices de la tierra, pero además de eso, estamos viviendo para un propósito, estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero, haciendo una obra previa hasta que llegue el cumplimiento final del propósito eterno de Dios y podamos entrar con el Rey a la Santa Ciudad el día de su venida. Salimos los creyentes. Es interesante que en la sangre Israel fue comprado, los primogénitos de Egipto fueron comprados y librados de la muerte. Israel, en cambio, fue libre de la esclavitud. La sangre del Cordero representa nuestra justificación. Nosotros hemos sido justificados en la sangre de Jesús Ya tenemos paz para con Dios. La sangre nos ha expiado los pecados para que Dios nos perdone y nos reconcilie con Él. Y nos da, le da a Dios el derecho sobre nosotros porque nos redimió en su sangre. Nos compró de la misma manera que en el pasado. Había dos maneras. Dije anteriormente de uno ser señor o tener esclavos. Uno por conquista, conquistando un pueblo. El Señor nos conquistó rescatándonos de las manos del verdugo del diablo. La otra manera era comprando un esclavo. Usted iba a un mercado de esclavos y compraba un esclavo de acuerdo a la causa o a la propósito con el cual usted lo quería. Si era para trabajar, usted lo buscaba robusto, fuerte, trabajador. Si era para que fuese maestro de un hijo suyo, usted compraba un intelectual, porque también se vendían intelectuales, maestros. Llegaron a ser esclavos en aquellos días, porque recuerden que un esclavo era una persona que pedía su libertad cuando un pueblo vencía a otro pueblo, o alguien tenía una deuda y no la podía pagar, y entonces sus hijos y ellos pasaban a ser propiedad del acreedor. El Señor Jesús también vino y nos compró con su sangre. Pagó el precio de su vida para rescatarnos. Nos libró de Satanás. Ahora le pertenecemos al Señor. Oh, gloria a Dios. Él pagó un precio. El precio de nuestra redención. Salimos de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, lo primero que hizo Israel, dice la palabra de Dios, fue cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo es un tipo del bautismo. Pablo dice que Israel fue bautizado en el mar y en la nube. La nube encima, Israel pasando por el mar. Que no vayan ustedes a pensar que era un riachuelo, era un mar, ese Mar Rojo. Dice que bajaron caminos de un abismo, era bien profundo. Ellos no se veían, pequeñitos, cuando tuvieron que bajar allá para cruzar. Y entonces con la nube que los tapaba, Israel fue sumergido, fue bautizado en el mar, en las aguas y también en la nube que le cubría. Los enemigos vinieron detrás. Es una hermosa ilustración del bautismo, porque en el bautismo somos sumergidos y es una representación de sepultar la vida pasada en las aguas. Y los enemigos vinieron y después boyaron y murieron en las aguas. Una forma de decir que Egipto murió en el Mar Rojo, podemos decir así. ¿Por qué? Porque después que el Mar Rojo se cerró el acceso, el camino de regreso a Egipto, y Dios prohibió a Israel: nunca más tú debes ir por ese camino, nunca más. Israel vio en la espalda a los enemigos boyar porque se cerró el Mar Rojo. Egipto quedó del otro lado y los enemigos que vinieron detrás murieron. Quiere decir que las aguas del bautismo debe morir nuestro pasado. Debemos sepultar el pasado. Y el hecho de que el Mar Rojo se cerró significa que ya no hay regreso para Egipto. Ya no podemos volver atrás. No somos de los que retrocedemos. El que retrocede no agrada al Señor, dice la palabra de Dios. Así que vemos la ilustración de el Mar Rojo como un tipo del bautismo, a la vez de nuestra santificación por el lavacro. En Egipto estaba, de acuerdo a la representación del santuario, el altar de bronce donde se derramó la sangre del cordero. Ahora estaba la fuente, el lavacro en el Mar Rojo, símbolo de el bautismo. Cruzamos con Dios. Cruzamos. Hemos dejado la vida pasada. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pertenecen al pasado. Todas, dice la palabra, fueron hechas nuevas. Nuevas todas las cosas. ¿De qué manera hermosa Dios ilustró la vida cristiana? Porque la Biblia dice que lo que antes fue escrito, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fue escrito. Ahora, ese recorrido desde el cruce del Mar Rojo hasta la frontera o hasta la orilla del Jordán que Israel recorrió en 40 años representa nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Dios. En el desierto el Señor hizo que Israel matara, olvidara todo lo que aprendió en Egipto. Por eso, en la ilustración, todo lo que salió de Egipto murió en el desierto. Todo, con excepción de dos hombres. Todo el mundo murió. Todo lo que salió de Egipto murió en el desierto. Todo. De la misma manera, el mundo tiene que morir en el cristiano. Todo lo que aprendimos en el mundo, en Egipto, debe morir en el desierto, que significa este proceso desde que creímos hasta el día de la glorificación cuando el Señor venga. Ese proceso se llama en la Biblia santificación, que Dios nos está librando del poder del pecado, para que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. Así que Dios nos está haciendo olvidar en este proceso. Pero a la vez estamos mirando a Dios en nuestra vida, alimentándonos diariamente, así como Dios alimentó a Israel con maná que caía todos los días del cielo. El cristiano cada día se alimenta por la palabra de Dios que lee, que recibe cuando va a la iglesia, como decimos nosotros, al edificio donde adoramos, donde se congregan los santos, y recibimos la palabra, la escuchamos a través de la radio, nos alimentamos. Estamos recibiendo maná, nos alimentamos, nos sustentamos con el maná todos los días. Por eso el cristiano debe siempre estar en contacto con la palabra de Dios, alimentarse, tomar el maná todos los días. Por eso bendecimos a Dios que tenemos en esta radio una programación todos los días de 5 a 6 de la mañana, y te invitamos de hecho a participar con nosotros todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Levántate con nosotros a adorar a Dios, a orar por las necesidades de esta ciudad y de nosotros y de la comunidad. Pero a la vez, también recibimos una palabra diaria. Comenzamos el día con Dios en nuestra vida personal y ahora a través de esta programación, Voz de Restauración. Podemos comenzar un día con un pensamiento de Dios, recibiendo el maná. El maná, el agua. La peña se abrió para mitigar la sed de Israel. Dios proveía agua en el desierto. En el desierto no había agua, no había alimento, pero Dios sustentó a su pueblo en nuestro peregrinaje, porque la Biblia dice que el cristiano es un peregrino. Nuestro reino no es de este mundo, como dijo Jesús. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Caminamos en el mundo con un propósito. Marchamos hacia una patria, hacia una patria prometida, así como Israel iba hacia una tierra prometida a los padres. Dios también nos ha prometido llevarnos a la gloria de su reino. Peregrinamos, estamos aprendiendo en el desierto a olvidar el pasado. Estamos ahora, la naturaleza nueva está imponiéndose sobre la antigua, la adánica, la vieja. Los malos hábitos están siendo vencidos. El hombre nuevo, el hombre viejo está muriendo. No estamos despojando del viejo hombre, estamos deshaciéndonos del Egipto. Todo lo que aprendimos en Egipto debe morir en el desierto antes que entremos en el reino de Dios. O sea, ya entramos en el reino, me refiero a entrar a la gloria futura del reino, la manifestación en el día de la venida del Señor. Caminamos hacia allá. Caminamos hacia allá. Estamos, podemos decir, en el desierto, en este mundo, en el desierto, olvidando, pero a la vez viendo a Dios, hablándonos audiblemente como habló a Israel en el Sinaí, viendo a Dios mandando el maná diariamente, viendo la nube de día dirigiéndonos y viendo la columna de noche para darnos luz en la noche. Y de día y de noche, Dios dijo, yo estaré con ustedes siempre. Él nunca se apartó de Israel. Tampoco se apartará de nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. De ese pensamiento partimos nosotros en nuestra exposición, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a estar con nosotros y Él nos conduce, nos lleva a toda verdad y nos está conduciendo. El cristiano debe someterse al Espíritu, guiarse por la nube. Dice la palabra que cuando la nube se detenía, Israel se detenía y acampaba en el lugar donde se detenía la nube. El cristiano también debe detenerse donde Dios se detiene y debe marchar cuando Dios marcha. No debe tomar ningún tipo de iniciativa personal. Somos conducidos por el Espíritu. En el desierto tenemos que depender de Dios. Tenemos que olvidar. Hay muchos cristianos que salieron de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Todavía viven. Viven apeteciendo, como Israel en el desierto, que decía: queremos la carne de Egipto, la cebolla, el ajo. Pero Dios quería hacer olvidar la dieta de Egipto. Ya no podemos alimentarnos con la basura que nos alimentamos en Egipto. No, ahora Dios ha refinado nuestro gusto y ha cambiado la dieta. Ahora la dieta es lo espiritual, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, lo justo, lo verdadero, lo noble, lo digno de alabanza. Eso debe ser nuestra dieta diaria, todo lo que es la vida de Dios. Porque estamos nutriendo un hombre espiritual que Dios nos ha dado. Y caminamos hacia la tierra prometida. Así como Abraham caminó en la tierra prometida como un peregrino. Dice que él no vio, sino de lejos, la ciudad. Él estaba en ella, fíjense ustedes. Pero aún el sepulcro para enterrar a los muertos, a sus muertos, él tuvo que comprar en Canaán. Es una ironía. ¿Cómo es posible que un hombre que Dios le entregó una tierra y tiene que comprar un pedazo de tierra para sepultar a su esposa y a su familia? Porque esa tierra tenía que pasar, tenía primeramente que ser purificada, tenía que pasar por un proceso para Dios un día dársela a él. Él esperaba una patria cuyo ingeniero, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Nosotros también. Nosotros esperamos una patria cuyo arquitecto es Dios. Marchamos hacia allá, hacia la tierra prometida. El reino de Dios, la manifestación de la gloria futura en la parusía, que es la palabra griega que habla de la venida del Señor. Esperamos, los cristianos estamos esperando. Muy pronto cruzaremos el Jordán. El Jordán será cruzado cuando Jesús aparezca. Cuando el Señor aparezca en la nube del cielo, en gran poder y gloria, como la Biblia dice, que Él vendrá con sus santos millares y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. El día de la venida del Señor en la nube del cielo, que dice la palabra que todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron. En ese día cruzaremos el Jordán. En ese día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Vendrá el Señor a hacer justicia en la tierra. Vendrá a llevarse a los suyos a la tierra. Él nos cruzará el Jordán. Él vino y nos cruzó el Mar Rojo. Él nos pastoreó a través del Espíritu Santo todo el tiempo en el desierto. Pero ahora viene el Señor a hacernos cruzar el Jordán. Y cruzaremos el Jordán con el Señor Jesucristo en su venida. Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y esto mortal de inmortalidad. La Biblia dice: cuando Israel cruzó al otro lado, ya el maná dejó de caer. Israel entonces comenzó a participar, a comer del fruto de la tierra. Nosotros también. Cuando venga lo perfecto, entonces disfrutaremos de lo perfecto. Juan dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces entraremos a lo perfecto del reino de Dios. El tabernáculo de Dios estará en ese reino donde no va a haber funeraria, ni cementerio, ni hospitales, ni maldad, ni odio, ni muerte, sino que habrá vida, paz, y los hombres adorarán a Dios, y el tabernáculo de Dios estará entre los hombres, y el Señor morará entre nosotros. Esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Miren, mis amados, la gran ilustración. Israel fue plantado en Canaán. Nosotros seremos plantados también. Hemos sido plantados en el reino de Dios. Si al hablar la palabra de Dios, tu corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo, porque ese mensaje es para ti. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Por eso es durado este tiempo exponiéndote la palabra, para que el Espíritu Santo, mientras te predico la palabra, te dé la nueva vida. Y si tú has sentido en el corazón el toque del Espíritu y la palabra te ha iluminado y tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, puedes hacerlo en este instante sin ninguna complicación. Di conmigo esta sencilla oración. Di: Señor Jesús, yo te doy gracias porque he oído tu palabra. Tu Espíritu Santo ha impresionado mi corazón, me ha tocado, y yo no quiero ser rebelde al llamado divino, a la visión celestial. Vengo a ti, acepto la oferta de salvación, y en este día acepto a Jesús como mi Salvador. Yo quiero también salir de Egipto, yo quiero también bautizarme, yo quiero también cruzar este mundo contigo, viviendo contigo. Yo quiero un día entrar contigo en el reino de Dios. Oh, gloria a Dios. Tú puedes. Ahora mismo, tú puedes llamarnos. 718-863-4440. Nosotros estaremos orando por ti. Hay ministros ahí esperando tu llamada. Te esperamos. Puedes escribirnos también al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. Estamos aquí para bendecir tu vida. Te queremos bendecir. Somos felices y queremos que esta felicidad llegue a ti. Por eso venimos aquí. Dios te llama a ti para que tú seas participante también de esa naturaleza divina, de esa bendición. Dios te quiere bendecir. La gloria de Dios sea contigo en este día. Es el deseo de Dios.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.